Y Él dice que todo lo que le pidas en el nombre de Cristo Jesús, Él te lo va a conceder. Oh, Señor mío y Dios mío. Esto es una verdad. Hay cosas que parecen imposibles, pero te quiero decir algo en esta noche. Mi Dios es Dios de lo imposible. Él todo lo puede. Él todo lo puede. Entonces, esta es una parte muy hermosa, muy importante. Luego dice el versículo 7: y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas. Lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. En este tiempo era Aarón el sacerdote, y él era el que tenía esa maravillosa oportunidad de penetrar por las noches y encender las lámparas, colocarle aceite cuando le faltaba, estar pendiente de que nunca se apagaran las lámparas en el templo. Jamás y nunca debe escasear la luz en medio de tu tabernáculo, en medio de tu templo que te has hecho, en medio de ese lugar que tú has preparado para el Señor. Nunca se deben de apagar las lámparas. ¿Esto qué quiere decir? Que nunca debe de apagarse el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Jamás. Que arda, que incendie el holocausto, que se quemen los leños, lo que tengas que prender, ¿verdad? Para que el incienso se queme y tus oraciones se eleven al cielo y Dios conceda las peticiones de tu corazón. Bueno, sigue diciendo: no, dice, no ofreceréis sobre el incienso, ¿qué dice? Extraño, ni holocausto ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación y sobre sus cuernos. Bueno, pero aquí en el versículo 9 lo que está diciendo es que nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando llevamos nuestra oración a ese tabernáculo, a ese lugar de oración. ¿Qué le estás pidiendo al Señor? Si tú cuando tú estás orando, alguien te hizo un daño y tú dices: Señor, trátalo. No es algo que a Dios le agrade que trate a un semejante tuyo. Señor, perdónalo. ¿No es mejor? ¿No se oye mejor? Cuando tú dices trátalo, dice que con la mara que midas serás ¿qué? Remedido. Trátalo, Señor, como Él me está tratando a mí. No, eso ya lo hizo David, ¿verdad? Quiébrale los dientes, deja los chimuelos. Pero nosotros no llevemos fuego extraño, holocausto extraño delante de Dios, incienso extraño. Que nuestra oración sea algo grato delante del Señor. A mí me gusta mucho ser agradecido delante de Dios, tener gratitud en mi corazón. Y en vez de decirle: te pido, te pido, te pido, te pido, digo: Señor, muchas gracias por lo que me das. Señor, muchas gracias por lo que ya hiciste conmigo. Señor, muchas gracias por lo que vas a hacer. Señor, siempre en gratitud en mi corazón. Eso trae un acercamiento a Dios, y Dios acciona su poder en mi vida para concederme todas las peticiones de mi corazón, que Él lo sabe, todas absolutamente. A veces mi esposa se espanta y a veces yo hasta me espanto. ¿Cómo Dios me escucha? Y es como cuando dijo el Señor Jesús: Él siempre me escucha, solo que lo hago para que ustedes crean. ¿Y qué dice el Señor desde los cielos? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y si tú eres amado de Dios y Él tiene complacencia en ti, dime, ¿qué cosas no van a pasar? Grandes cosas harán en tu vida. Y esto es aprender a llevar el incienso delante del Señor, frente al velo, dice aquí. Ahorita ya no es frente al velo, es en su presencia, en su misma presencia. Bueno, entonces voy a pasar a lo que quería, aunque este es un tema de muchas pláticas, pero tengo ganas de en esta noche de bendecir grandemente al pueblo, a tu vida. Ahora, te voy a hacer una pregunta: ¿cuántos y quiénes pueden adorar? Porque debe haber una respuesta. ¿Quiénes tienen el privilegio de entrar hasta ese lugar para la adoración a Dios? Y lo dice el versículo 11 al versículo 16. Dice así, Dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, dice, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que, dice, sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Dice, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. En aquel tiempo Dios había pedido cierta cantidad, dice ahí, ¿verdad? Y que todos tenían la obligación de llevarlo para que el sacerdote presentara la expiación por sus pecados. Para que el sacerdote se presentara, todos tenían que llevar sus ofrendas, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que prepararnos en ese sentido, ser muy inteligentes y llevar delante de Dios, dice la Escritura, que debemos de llevar una ofrenda remecida, ofrenda agradable a Dios, ofrenda, ese es el tributo que Dios te pide, ofrenda agradable a Dios, algo que tú puedas presentársela, que tú le puedes dar a Dios. ¿Cuáles son tus riquezas? Entregarle a tus hijos, entregarle tus bienes, entregarle tu vida, entregarle tu pensamiento, entregarle tu corazón, entregarle tu tiempo. Esas son las riquezas que Dios quiere actualmente, porque ya no vivimos por leyes ni por obras para que nadie se gloríe, sino por fe. Entonces entendemos, en aquel tiempo había que hacer un sacrificio. Dice, ni el más rico va a aumentar, ni el más pobre va a disminuir. Todos tienen que dar exactamente lo mismo. Y hoy también, ni los muy intelectuales, ni los poco intelectuales, ni los muy ricos, ni los muy pobres, vamos a hacer una división en ellos. No, todos exactamente bien tenemos que llevar la misma ofrenda a Dios. Todos, sin excepción. ¿Y cuál es nuestra ofrenda? Un corazón contrito y humillado. No desprecia a Dios. Una vida totalmente entregada, como dije, apasionada. Esto a Dios le agrada. Es el incienso, es lo que Él quiere recibir de ti y de mí. Como un pueblo, debemos de estar unidos, unánimes en oración, dice la Escritura, para que este incienso se eleve. Tenemos oportunidades en estos días. No se me quede nadie sin inscribirse. Yo quiero ayunar, que llénalo una, yo dos, tres y cuatro veces esas listitas para ayunar de una hora. Yo veo que faltan muchos. Si aquí lo vas uno por uno, la mayor parte falta de inscribirse. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿dónde está tu ofrenda? ¿En dónde? Dios no te está pidiendo más allá de lo que tú puedes dar. No puedes quedarte aquí una hora, yo me quedo toda la noche. No puedes tú decir, yo vengo a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Yo vengo a orar, ¿por qué? Porque esa es mi ofrenda y es la misma ofrenda para todos. Aquí no digo, este es más bueno para orar, va a orar 2 horas. Y este no sabe orar, va 10 minutos, ¿no? Todos una hora. A ver, ¿cuántos le van a traer su ofrenda a Dios? ¿Cuántos? ¿Cuánto le van a traer su ofrenda a Dios? Hay quienes nomás dijeron y voltearon a ver que está a su lado. No, miren, ven ustedes por qué pedimos y pedimos mal y nunca vamos a recibir, porque no hay un compromiso. Ven ustedes la respuesta inmediata. Todos traían la misma ofrenda. Todos traían mi ofrenda a Dios. Y esto le dice, para el servicio de la iglesia. Dios, el sacerdote lo usaba para las velas, para el aceite y para cuantas cosas se necesitaban, ¿verdad? lo usaba el sacerdote. Ahora, tu ofrenda es esta. El día viernes a las 6 comienza un tiempo de ayuno y oración. A las 6 de la tarde. Y van por estas fetas. Señor, yo me comprometo. Señor, aquí estoy, Señor. ¿Cuánto lo van a hacer? Ay, mire, ya hay unos grititos más fuertes. Hay unas bocas cerradas todavía. ¿Cuánto lo van a hacer? Ahí hay dos, tres que no dijeron amén. Pero yo sé que en su corazón está cumplirle a Dios. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes pueden adorar? Los que traen su ofrenda. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hay en Éxodo 15, hijuelas. Ahí en Éxodo 15, si regresas conmigo. A ver, 15. Dice así. Después de aquel gran éxito, de aquel del triunfo que tuvo el pueblo de Israel sobre los israelitas, hubo algo espectacular. Dice aquí en el libro de Éxodo 15, el versículo 1 adelante, dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, diciendo: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar el caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. ¿Ven ustedes cómo están adorando? ¿Ven ustedes cómo adoran a Dios? ¿Cómo el pueblo de Dios se levanta? Miriam se levanta con sus panderos, ¿verdad? Y comienza a danzarle. Y aquí el siervo de Dios, Moisés, está exaltando la deidad, la grandeza de Dios Todopoderoso. Se levantó y empezó a cantar. Dice: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Mi pregunta, antes de seguir leyendo: ¿valdrá la pena tener un tiempo con Dios? ¿Valdrá la pena para ti? Yo espero que todo el pueblo se sume. Espero, porque aquí todo el pueblo se regocijaba después del gran éxito que tuvo Dios al abrir el Mar Rojo y que pasara el pueblo en seco, y después volverse las aguas y hundir a todo el pueblo que perseguía al pueblo de Dios, a todo el Egipto, que era el pueblo que perseguía a los hebreos. Ahora Dios lo quiere hacer nuevamente. ¿A través de qué? A través de tu ofrenda, a través de tu incienso, a través de lo que tú vas a traer el día sábado. Dios quiere hacer algo sobrenatural en este lugar, y tú lo tienes que creer. Si lo crees, todas las cosas te van a ser posibles. ¡Súmate! No quiero aquí 4 o 5, quiero toda la iglesia que se vayan turnando, y que no venga de uno en uno. Ah, pues ya somos 10 aquí orando. ¡Ah, carambas! ¡Mira qué hermoso! Pues le vamos a dar duro este cántico de Moisés. Luego dice, ¿dónde iba yo? 7. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruiré a mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible? En maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Y pueden seguir leyendo hasta el 21 si quieren. Imagínense ustedes lo que va a hacer Dios, lo que hace Dios a través de esa ofrenda. Entonces, ¿quiénes pueden adorar? Los que traigan su ofrenda. ¿Quiénes van a adorar? Tú, todos los que están aquí trayendo nuestra ofrenda a su Dios. Oye, es que yo no me puedo desvelar. Ay, sí, pero aquí se puede desvelar. Hay dos, tres personas que les tengo el ojo, que se desvelan cada vez que hay tiempo de oración. Y no digo su nombre porque se van a sentir muy orgullosos. Ellos sí se pueden desvelar, ¿verdad? Es que yo no puedo ayunar porque tengo gastritis. Yo tengo úlceras, le voy a decir. No tengo nada. Todo lo podemos hacer, traer nuestra ofrenda delante de Dios. Ahora, fíjense. Nuevamente, hay otro grupo que puede orar. Y ese es el grupo de los que están limpios. ¿Cómo está tu vida? Pregúntale al que está a tu lado, ¿te bañaste? ¿Cómo está tu vida? ¿Está limpio? Pregúntale. Dice versículo 17, habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos la mano y los pies. Aguas. 20. Cuando entres en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, y su descendencia por sus generaciones. Ahora, ¿qué te está diciendo Dios en esta noche? Dice, lo tendrá, ¿por qué dice? Estatuto perpetuo, o sea que hasta hoy persiste, es para siempre. Te lavarás con agua, el agua que nos purifica. Existe un agua que salta de nuestro interior como ríos de agua viva. El agua que sale del santuario de Dios y corre, nos limpia. Es el Espíritu Santo. Esa presencia inmaculada en nuestras vidas nos da la oportunidad de estar en su presencia. Esa presencia divina nos da esa oportunidad grandiosa de poder llegar hasta Él y ponerle nuestras peticiones, nuestras intercesiones, nuestras rogativas, que Él siempre debe escuchar. ¿Cómo está tu vida? ¿Está limpia? Dice, hay que lavarse las manos y los pies. ¿Dónde caminaste? ¿Qué hiciste? Lávate tus pies. Si anduviste por lugares malos, Señor Dios, lávame. Yo sé, Padre, que tu unción me corre como Aarón, como el aceite en Aarón, corriendo por mis vestiduras, pasando por mis barbas, dice la Escritura, por las barbas de Aarón, hasta llegar al borde de su manto. Era un sacerdote. Entonces tú vas a decir, pero yo no tengo oportunidad entonces. Sí, tienes toda la oportunidad del mundo, porque dice en la Escritura que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Para quién? Para nuestro Dios. Él nos ha hecho reyes. Entonces tenemos toda la oportunidad de pasar, pero hay que hacerlo de una manera digna, limpios de toda maldad. Nuestra conciencia debe estar bien perfecta delante de Dios. Ahora sí, Señor, aquí estoy. Recibe, Dios, mi vida. Estoy lavado totalmente. Pasé por el lugar santo, ahí lavé mis pies, ahí lavé mis manos. Estoy listo, Señor. ¿Cómo lo ves? ¿Vas a poder pasar? Estoy seguro que sí. Estoy muy seguro que sí vas a poder pasar. No has tomado nada que no sea tuyo, ¿verdad? Si no, tus manos estarían sucias. Mas sin embargo, Dios da la oportunidad de devolver lo que tomaste que no es tuyo. Lavarse las manos. Lavarse las manos en el lavacro de bronce que está puesto en el lugar santo, en el lugar santísimo. Finalmente, Hay otro grupo, los finales de los que más me interesa hablar esta noche. Otro grupo de los que pueden entrar a la presencia de Dios. Y son los ungidos. ¿Qué grupo es este? Los que tienen la unción del santo. La unción que pudre el yugo. La unción que corrió ese varón. La unción que vino sobre Esther cuando lo llamó el rey Asuero. La unción que pusieron sobre Cristo cuando le lavaron los pies. La unción de todos esos hombres que recibió en el poder del Espíritu Santo, el impacto de Dios. Entonces dice la Escritura así: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, el de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. ¿Es una unción qué? Santa, santa. Ahora mira aquí ese versículo 26. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Pero el versículo 30 dice algo muy importante: ungirás también ¿a quién? A Aarón. ¿Y a quién? Y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Primeramente le ordenó Dios a Moisés, porque era Moisés el de toda la confianza de mi Señor, y era con el que platicaba y daba las órdenes, y él la transmitía a Aarón inmediatamente. Le enseñó la forma exacta y correcta y las proporciones que había de usar para el aceite de la unción. Con ese aceite de la unción, al entrar, comenzaba a ungir los objetos que nos dicen ahí, ¿verdad? A ponerle aceite y aceite, todo lo que había ahí. Aguas. En el lugar donde entraba el sacerdote, todas las cosas estaban ungidas. Ay, de aquel que se atreva a llevarse algo que no es de esta casa. No, ni quiero ni pensarlo siquiera. Ni pensarlo. Pero nadie se lleva nada. Eso es una gran verdad. Pero aquí dice, ¿no? Todo es santo. Y cuando se ungía esto, pues algo pasaba dentro de ese lugar. Es lógico. Suceden cosas, suceden milagros sorprendentes. Cuando hay santidad aún en los objetos. Ustedes recuerdan esto, que aún la maldad y el pecado se señalaban en los objetos. Aún en las paredes, cuando había un leproso, las paredes toman también la lepra y se hunde igual que si fueran carne, y hay que destruir la casa. Pero imagínense ustedes lo que sucede cuando un lugar está ungido con la presencia de Dios. Tu silla está ungida. Esa es tu silla, nunca la dejes. Nunca la dejes. Pelea por tu lugar. Este es mi lugar. Está ungido. Aquí Dios me bendice. Y esto no es algo que como sobre espiritualización. No, hablo de tu lugar en este lugar. Porque probablemente llegaste tarde y no te tocó tu lugarcito. Pero aquí está tu lugar. Aquí está tu lugar. Y siempre yo le digo a la gente esto: te he extrañado mucho. Y quiero decirte que nadie puede ocupar tu lugar. Haces falta en ese lugar. Todo aquel que viene a este lugar toma un lugar que está ungido. La presencia de Dios es ahí, en ese lugar. ¿Dónde estás tú? ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo está ungido. Porque la presencia de Dios ya lo ungió. Descendió el Espíritu Santo, se derramó en este lugar. Se ha derramado y se va a seguir derramando. Y Dios va a hacer grandes cosas en este lugar. ¿Verdad? Todo lo que estamos escuchando, ¿verdad? Esa que trae esa unción maravillosa, va a suceder. Si ustedes recuerdan, esa unción con aceite en Esther, cuando fue elegida por el rey, estuvo 6 meses recibiendo aroma de aceites y perfumes para presentarse al rey. ungidos totalmente. Acuérdense ustedes de la unción que María, hermana de Marta, trae al Señor. Recuerden ustedes esa unción, María, con un perfume que corre y dice que fue preparado para su muerte el Señor. Corre ese perfume de nardo puro por todo el cuerpo de mi Señor. Y cuántas cosas nos hablan de unción, cuántas cosas, porque finalmente, después de que todos los objetos han sido ungidos, dice ahí: pongan aceite de la unción a Aarón, el sumo sacerdote, o el sacerdote, pongan. Y después que el sacerdote haya sido ungido, todos sus hijos, todo el pueblo es ungido. Todo el pueblo recibe la unción. ¿La unción qué? La unción que pudre el yugo. ¿Qué yugo hay en tu vida? ¿Qué yugo te ha apresado? No sé cómo le vamos a llamar ese yugo. Yugo de maldad, de pobreza, de pereza, de, no sé, de fracaso. Pero cuando esa unción llega sobre ti, esa unción comienza a hacer un trabajo santo, divino, y empieza a podrir todo lo que hay en ti. Esa es la unción que nos habla. Entonces los ungidos pueden adorar con libertad. Claro, ¿por qué ya puedes adorar con libertad? Porque se rompieron las cadenas. Ya no estás más atado, ya no tienes grilletes. Entonces hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Aquí está la unción del Santo. El Espíritu Santo está ungiendo este lugar, preparándolo, preparándolo cada vez más y más y más, para cuando tú vengas ya no quieras salir de este lugar. Para cuando tú vengas, el tiempo pase y sientas que fueron segundos que tuviste en la presencia de mi Señor. Es la unción, te trae una cercanía a Dios. ¿Quiénes pueden adorar? Los que están ungidos, los que están ungidos de ese aceite aromático preparado de una manera especial. ¿Cómo estás tú en esta noche? ¿Cómo sientes tu vida? Siente la unción del Santo. Sientes en tu vida esa satisfacción tan grande que está pudriendo el yugo en esta noche de necesidades que te has creado, pero que realmente no son necesidades, sino cosas, son cosas que te han atrapado, cosas que te han encadenado, cosas que te tienen sujeto a algo que no debe de ser. Pero Dios en esta noche, Él quiere que tú le adores. Él quiere que tú le adores. Oh Señor Dios. Señor, preparándonos el Señor, ungiéndonos. Lo voy a leer porque me gusta mucho. Acompaña al libro de Esther, por favor. Está adelantito nomás. Esther. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Hay libertad. Hay Mayito, Trilla, Trujillo. ¿Alguien me dice dónde está Esther? Si el pastor no lo sabe, menos ustedes, ¿verdad? ¿Antes de qué, Job, verdad? Gracias, madre. Los estoy probando, ¿eh? ¿Cómo se ve que no están leyendo las escrituras? Este es mi pueblo mío, flojo. ¡Ay, qué barbaridad! Ay, pero hay quienes sí lo leen. Gracias, mamacita linda. Lo encontraste de chiripa, lo encontraste de chiripa. Ahí está, ahí está. No trillo, estoy jugando para que vean que dice así. Aquí está, ahí está. Vean en el capítulo 2. Dice, y el versículo 12. Dice: y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Y ese es el primer punto. las mujeres ataviaban dignamente para estar delante del rey. ¿Verdad? Dice 12 meses. Esto es, dice, 6 meses con óleo de mirra. Ay, les ungían de mirra durante 6 meses. 6 meses las mujeres preparándose para estar delante del rey. El pueblo de Dios preparándose para estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el apóstol Pedro, que solamente la puerca recién bañada vuelve al lodo y el perro vuelve al vómito. ¿Y cómo huele una puerca que huele al lodo? Huele fuchi, la verdad. Pero aquí no. Se están preparando diariamente. Y me imagino que este óleo suaviza la piel. Te da una tersura, ¿verdad? Te hace ver hermosa, hermoso delante de Dios. 6 meses preparándote día tras día. ¿Y 6 meses qué? 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Ay, mujercitas, eso es un regalo para ustedes, ¿verdad? Preparándose durante un año. Ahora, si alguien dijo que practiques 21 días una actividad y se hará una costumbre en tu vida, ¿sí o no? Alguien dijo, 21 días es suficiente. Lee 21 días la Biblia y nunca más vas a quitar de tu vida la Biblia. Cuando quieras leer algo, la Biblia, 21 días, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfume. ¿Crees que te vas a volver a ensuciar? ¿Crees que vas a volver a oler al mundo? ¿Crees tú que no vas a ser digno, digna de estar delante del rey? Claro que sí, lista, preparada, la iglesia, la mujer, la iglesia, lista, preparada para recibir al rey, despidiendo un aroma. Porque saben una cosa muy importante en esta noche, que hay dos aromas clásicos: el aroma de vida para vida y el aroma de muerte para muerte, dijo Pablo. Ahora, ¿qué aroma tenemos nosotros? ¿Nos hemos preparado? ¿Dios ha puesto en nosotros ese óleo? ¿Dios ha puesto en nosotros ese perfume? Él está cada día preparando nuestras vidas, el Espíritu Santo. ¿Sí? Preparando nuestras vidas. Ahora sí ya puedes presentarte delante de Dios. ¿Quiénes pueden adorar? Los ungidos. ¿Sí? Entonces, en esta noche, yo sé que tú eres de esta parte de que Dios ha seleccionado, ¿verdad? Para adorarle. Preparando el arca, ¿sí? Que tus vestiduras sean las limpias, las correctas. Ya estamos delante del velo, listo con nuestra oración, con nuestro incienso, y Dios quiere escucharlo en esta noche. Dios ha puesto en ti una unción maravillosa. Ha puesto óleo de gozo, en vez de tristeza. Y gloria en lugar de aflicción. Dale un aplauso al Señor. Oh Dios. Oh Señor. Oh Señor. Oh mi Dios. Oh mi Rey. Póngase de pie, por favor, esta noche. Póngase de pie. Gracias, Padre, te doy en esta noche. Porque tú nos das esta oportunidad maravillosa de ser adoradores y estar en tu presencia. Tú pones en nuestras vidas ese óleo.